está cayendo. Qué malo recuerdo me trae esta lluvia. Yo no puedo parar de pensar en la riada del año pasado. ¿Dónde habré dejado la pala? Se juraría que estaba por aquí. Entre los matorrales, ¿no? Sí. Aquí está. ¿Cómo tengo la cabeza? Estoy agotado. Tanto tiempo reconstruyendo el cauce y encima esto. Es que el agua se lo ha llevado todo otra vez. Lo que me faltaba. Uf. ¿Qué voz más fuerte? Es que el olor es insoportable. ¿Qué es eso?
Eloy Pumelé tiene 62 años. Durante esos días reconstruía el cauce del río en Viescas. Era 1997.
Bueno, yo estaba, aparte de encofrador, estaba de encargado ahí. Y llevaba, pues bueno, pues todo lo que es con los aparejadores y todo detrás, pues mi labor era pues canalizar el río. Nada más pasar la riada en que se empezaron los trabajos, ya empezamos a trabajar la empresa nuestra Contrexa ahí. Pues nosotros canalicemos casi todo el barranco, los altos, colocar toda la piedra y los laterales de piedra. Piedras enormes que nadie calcula cómo las pudo arrastrar el río, unas piedras enormes. Y bueno, pues lo demás era pues lo que es una riada de mucha acumulación de grava, sedimentos y piedras, vamos, que una máquina grande no las podía menear.
Pero ese día, la lluvia, como aquel 7 de agosto de 1996, volvió a cambiarlo todo.
Se nos llevó todo el material del río abajo. Estaba pues el material, lo íbamos recogiendo, apartando, y entonces, bueno, pues buscando material río abajo, un fuerte olor a podrido, pues pensé que era un animal. Pues, digo, como soy cazador y tal, fui a ver si era pues algún jabalí, algún bicho, a ver de dónde venía el olor. Y luego ya me di cuenta enseguida, pues no. Ya vi una mano, vi ropa. La misma riada que lo enterró, lo desenterró. La siguiente riada lo sacó a flote. Se llevó muchísima grava y dejó el cuerpo a la vista. Parte del cuerpo, vamos.
Una entrevista para la radio. Argentona.
Radio Argentona.
Este es Javier. Tenía 6 años. Eloy encontró su cuerpo un año después de la riada de Viescas de 1996. Fue la última víctima de la tragedia. Pero antes de él, hubo otras 86. Muchas de ellas eran niños.
La carta de Viescas. 25 años de la tragedia.
COPE. Estar informado.
Lo que solíamos hacer era ir de excursión de acampada por Pirineo. En ese momento lo que teníamos era una excursión por los montes cercanos, subiendo en teleférico. Los teleféricos que se usan para esquiar en invierno, en verano y en primavera se pueden usar para subir a las cimas y poder andar por las cimas de los montes. Y vimos marmotas, porque en primavera y en verano se las ve por las laderas, y bueno, pues un paseo bonito por la cima de un monte.
Thank you. Se llama Sergio. Tenía 16 años cuando fue a Biescas con su familia, su padre, su madre y sus dos hermanos pequeños. El camping de Las Nieves destacaba por sus instalaciones.
El camping estaba situado a pie de carretera y la verdad es que tenía muy buena pinta. Por eso decidimos quedarnos allí, porque tenía el edificio central a la entrada, con piscina, con algunas zonas de juego y recreativas, bastantes aseos, y luego las parcelas que estaban subiendo la ladera estaban muy bonitas porque ya tenían pues bastantes árboles ya formados y mucha sombra, y la verdad que está muy bonito el camping.
Esa tarde del 7 de agosto de 1996 estaban pasando el día en la montaña. Todo iba bien.
Nosotros terminamos la excursión pasado el mediodía y volvimos al camping, y la verdad que el cielo pintaba de lluvia, pintaba de tormenta. Cuando llegamos al camping empezaba medio a llover, medio a caer agua, así que decidimos ir a la tienda y entonces empezó a llover más fuerte, nos refugiamos. Enseguida de meternos en la tienda, en menos de 10 minutos, empezó a caer agua por la ladera de la montaña y fue cuando decidimos marcharnos de allí.
Una tormenta con una lluvia muy fuerte puede dejar entre 20 y 30 litros por metro cuadrado. En este caso, en Biescas, cayeron hasta 170 litros por metro cuadrado en media hora.
Es un ruido ensordecedor, muy fuerte y muy constante. Se parece mucho a una embocadura de una presa o a las aguas bravas de un río, pero constante. Con el handicap de que encima estabas a oscuras porque ya se hizo de noche y no veías nada. A la gente que estábamos allí nos costaba mucho comunicarnos porque el ruido te tapaba los gritos y las voces. O sea, era pues como estar metido en una máquina industrial con un golpeteo, un bramido constante. Es una cosa que tapa todo el resto de los ruidos. De hecho, la tormenta ni se oía. Yo no sé si había truenos, rayos o relámpagos porque no se oían. Para cuando salimos de la tienda y decidimos ir al coche, ya empieza a venir agua con mucha más fuerza, ya nos impide movernos y no llegamos ni al coche. Vino una ola y nos arrastró a todos, como si estás en el Cantábrico y te golpea una ola de fuerte marejada que te tumba y te arrastra. Nos llevó a todos. Yo tuve la suerte de poder agarrarme a un árbol en un momento inicial, pero no me pude soportar durante mucho tiempo porque el agua tenía mucha fuerza y me acabó arrancando. Fui ladera abajo dando tumbos. Nuestra parcela estaba en la parte alta del camping y caímos. Yo aparecí en la parte baja, desnudo, magullado, con hipotermia, unos instantes después, porque fue cuestión de instantes. Quedé atrapado en ese punto por un árbol que había caído, entre las ramas de un árbol, y un hombre que estaba buscando a sus seres queridos, supongo, me ayudó a salir del agua, del árbol, y me dejó sentado en un coche abandonado en el borde del barranco. Un rato después ya aparecieron los servicios de, pues no sé si de Cruz Roja o Guardia Civil, y me ayudaron a llegar al refugio, al edificio principal del camping, donde nos dieron mantas, porque estábamos pues eso, desnudos, golpeados, con hipotermia, y esperar a que una ambulancia, que poco después ya nos llevó al hospital de Jaca. Allí llegué pues con hipotermia y bastante mal para poder recuperar la temperatura corporal, y en cuanto la recuperé pues me quedé dormido porque estaba literalmente exhausto.
Sergio se despertó a la mañana siguiente con magulladuras, lleno de heridas.
No sé si un médico o un psicólogo del propio hospital me notificó que lo que había pasado, la desgracia que había sido, y que ya habían encontrado los cuerpos de toda mi familia. Entonces me amanecí directamente con esa triste noticia.
Rosa Llové, psicóloga infantil.
Me llaman desde Cruz Roja diciéndome que van a organizar como un convoy, que estaban recogiendo materiales, sobre todo ropa. Y si como psicóloga y especialista en niños podría ir, evidentemente les dije que sí. Y entonces organizamos por la noche y salimos para Viescas. Cuando una persona recibe la noticia de un fallecimiento o lo ve, lo comprueba in situ, como era mi caso, esa persona suele hacer dos cosas. O emocionarse, primero, con lo cual lo que tienes que hacer es acoger a esa persona, darle la mano, abrazarle, que se sienta acompañada en su dolor. Y sobre todo, la otra parte es que suelen hacer preguntas.
Si hubiéramos ido a otro camping, si hubiéramos estado en otro sitio, si nos hubiéramos quedado en prisión, el proceso psicológico es complejo. En el mismo momento, pues no te da ni para pensar, es un estado de shock. Es poco a poco en los días posteriores, incluso en los meses posteriores, cuando lo asimilas, lo entiendes y lo recibes, por decirlo de alguna manera.
A Rosa le tocó vivir la parte más cruda de la tragedia. Le tocó responder preguntas.
¿Y cómo ha pasado? ¿Y habrá sufrido? ¿Y ahora qué? Esas preguntas les consuelan. Les consuelan porque tú les vas explicando, no murieron ahogados, murieron por golpes de piedras o de cosas, porque la riada que bajó no era de agua, era de barro, piedras y troncos y cosas de estas. No, mire, no ha sufrido, ha recibido un golpe, no sé qué.
Mucha gente me pregunta por el trauma y lo duro de los días posteriores. Y en realidad los días posteriores, entre que estás en hospitales, papeleos, misas, homenajes, reconducir tu vida, prácticamente ni te das cuenta. Lo duro realmente viene meses después, cuando vuelves a una normalidad, a una cotidianidad, y te das cuenta de que las personas queridas no están. Para mí, personalmente, lo más duro fueron las primeras Navidades, meses después. A mí las Navidades eran unas fiestas que me gustaban mucho porque las disfrutaba mucho y me encontré, pues eso, solo, sin la familia y sin como yo siempre lo había hecho. Eso fue para mí psicológicamente el punto más duro.
Quiero que dejes a Sergio en este punto, en esas Navidades de 1996, en el momento en el que se dio cuenta de que estaba solo y de que había perdido a toda su familia en Viescas. Porque ahora te quiero presentar a Oriol. Él también estaba ese día en el camping.
La carta de Viescas. 25 años de la tragedia.
COPE. Estar informado.
Estábamos en el camping de Las Nieves por segundo año consecutivo. Yo estaba con mi padre, Pera Espinosa, estábamos con mi madre, se llama Karma. Estaba con mi hermano Arnau, que tenía unos 13 años. Y luego estaban mi primo y mi tío, mi primo Roger, que tiene un par de años más que yo, pues debía tener unos 21. Y mi tío Ramón. Y luego estaba yo, evidentemente, con 19 años. Esa tarde íbamos a una cena para despedirnos ya de mi tío y mi primo, concretamente, y nos cogió la tormenta en medio de todo y como consecuencia la riada.
Com un riu d'aigua, eh?
Això comença a fer por, eh? Haurem de marxar. Oi, d'aquí, Josep. Que puto haurem de marxar, eh? Per anar a sud, eh?
Te das cuenta hasta que pasan cosas que no esperas que pasen, ¿no? Porque en el Pirineo, tanto el aragonés, el catalán, el que sea, en una zona montañosa, siempre te puede sorprender una tormenta, esos nubarrones que te vienen de lejos y que te van tapando todo la panorámica, ¿no? Porque te va llegando esa ráfaga de agua. Y por lo tanto, hasta aquí todo normal. Incluso fíjate que nosotros nos estábamos preparando para ir a cenar, y por el hecho de que empezó a llover con bastante intensidad, decidimos esperar a que pasara la tormenta para ir a Jaca a hacer una cena de despedida, ¿no? Hasta que las cosas no empiezan a flotar y a marcharse porque el nivel del agua está subiendo, aquí ya empiezas a comprender que evidentemente es algo más que una tormenta normal, ¿no?, con la que te puedes encontrar, ¿no? Y probablemente en mi caso particular, que estuve antes de salir a recoger todo este material que se nos marchaba, descalzándome, ¿no?, porque no se me mojaran los zapatos, ¿no? Pero en el momento que estaba preparado para bajar, lo que empieza a flotar es la caravana y se empieza a mover de su sitio. Entonces yo creo que aquí es en ese momento cuando entiendes que alguna cosa está yendo mal. Un desastre.
Podem moure d'aquí dintre fins que baixi una mica.
Fins que no corri aigua.
Sí, ens ha aturat aquest arbre.
Ens ha aturat aquest arbre.
Aquest arbre ens ha aturat perquè baixi com un riu d'aigua.
No, si estem al mig de la corrent, que no l'has vist.
Una cosa mai vista.
Com nedàvem. Hem nedat amb cotxe i caravana i...
Cuando estoy dentro de la caravana descalzándome para evitar que los zapatos se me mojen, creo que cuando la caravana empieza a flotar es cuando empiezas a entender que alguna cosa no funciona o alguna cosa se sale de toda lógica. Y en ese momento yo creo que el cerebro es cuando te da 180 grados de vuelta y te pones en modo de supervivencia. Por lo tanto, como me salí de toda lógica el hecho de que una caravana flotase, quizá en ese momento, por inseguridad, salté hacia donde estaba la riada, y con la mala suerte de que justo en ese momento me embistió otra caravana contra la mía, hasta quedar incluso atrapado. Quedé atrapado entre las dos caravanas. Estuve quizá 10, 15, 20 segundos sintiendo la presión de la otra caravana. Yo creo que hasta incluso todo mi cuerpo iba creando la forma en la parte exterior de la caravana. Y en ese momento, la verdad es que en mi mente pasaron muchas cosas, ¿no? Probablemente el pensamiento del final de mis días.
Uriol, con 19 años, estaba atrapado entre dos caravanas. La presión es tan fuerte que una de las caravanas ha tomado la forma del cuerpo de Uriol.
Yo me pude separar de las caravanas y automáticamente, como también de repente me doy cuenta que en este lugar no estoy seguro tampoco, lo primero que pienso y hago es subirme al techo de la caravana, ¿no? La verdad es que ni sé cómo pude hacerlo, porque no es una cosa que tú en las circunstancias normales puedas hacerlo. Y a partir de ese momento, me imagino también con la intención de quedarme con mi madre, que no había salido de la caravana en ningún momento, me doy cuenta que me está gritando y diciendo que debajo de un matojo de hierros y de lonas, cualquier cosa que pasara por allí, estaba mi hermano, ¿no? Como las dos caravanas todavía estaban bastante juntas, intenté separar con las piernas, con toda mi fuerza, esas caravanas, porque si alguien había debajo, quizá pudiera salir al dejar de sentir también presión, ¿no? Pero la verdad es que no lo pude saber porque automáticamente noté una sacudida muy fuerte que me lanzó y me disparó hacia la riada otra vez, ¿no?
La familia estaba dividida. Uriol se queda con su madre para no dejarla sola. El resto era una incógnita. Estaban desaparecidos. Karma insistía en que su hijo estaba debajo de los hierros.
Pues resulta que mi hermano no estaba allí, porque se fue con mi padre río abajo y ellos dos juntos, con todas las fuerzas, intentaron no separarse. Yo, en esas circunstancias, cuando mi madre me está diciendo que mi hermano está allí debajo, yo me lo tengo que creer, obviamente, ¿no? Me imagino que estaba también aturdida, intentando, ¿no?, salvar la vida de su hijo, y en fin.
Te sitúo. Uriol estaba encima de la caravana. Su madre estaba dentro. Y de repente sintió un golpe muy fuerte. Sale despedido hacia el agua.
Intenté por todos los medios clavar codos, clavar rodillas al suelo, pero como el nivel del agua estaba bastante elevado, ya me arrastró hacia abajo, hasta que creo que crucé la carretera, y una vez cruzada la carretera y tras pasar por debajo de un puente, vi mi oportunidad para apartarme del cauce de la riada y pude llegar hasta una zona donde había ya quizá unas piedras apiladas y un par o tres de árboles, en los que me pude subir y esperar un poco a ver qué es lo que iba pasando, ¿no? Cuando estoy arriba, todavía no me siento fuera de peligro, porque voy notando que el ruido, el remor del agua aumenta de volumen, ¿no? Por lo tanto, quizá es el momento en el que siento más el miedo, porque antes no. Antes yo creo que como te va sobrellevando todo, como nunca sabes en qué momento aquello va a parar o qué es lo que te va a pasar, y es tan rápido todo, no te da tiempo de sentir el miedo. Yo creo que es más tarde, cuando estoy en esta rama, que empiezo a coger un poco la perspectiva de todo lo que está sucediendo y a decirme a mí mismo que este día lo voy a recordar toda mi vida seguro.
Y entonces te preguntarás, ¿cómo un chico de 19 años puede sobrevivir a esto nadando en medio de esa riada?
Yo, como venía de hacer unos campeonatos de España de natación, siempre me decía, quizá era la persona más preparada, por lo tanto, físicamente, por lo tanto, la persona con más suerte en ese camping para salvar la vida, ¿no? Pero también es cierto que a su vez, creo que está todo tan fuera de la dimensión normal de las cosas, que fueron también las circunstancias, ¿no? Las circunstancias en las que te encuentras en cada momento, porque, al fin y al cabo, en ese trozo de río que yo bajé, pues no me encontré con un coche que me embistiera otra vez y me obligara a quedarme debajo del agua. No me clavé, vete a saber tú, qué trozo de cadena o de hierro que saliera de donde fuera. Las circunstancias fueron fundamentales, ¿no? Pero obviamente que físicamente yo podía estar más preparado que el resto, ¿no? Y así lo sentí.
Una vez pasa el peligro, Uriol baja del árbol e intenta volver al camping por su propio pie.
Llegué hasta la carretera, pero no llegué hasta el camping. Eso sí, lo que sí que vi fue una zona absolutamente devastada. Y obviamente aquello no se parecía ya a un camping, sino a una zona de caos, ¿no? Una zona dantesca de destrucción, evidentemente.
Hasta ahora estaba solo. Había perdido de vista a toda su familia, pero vio una cara conocida.
Yo, cuando remonto el río y llego a una zona, creo recordar, una especie de explanada, ahí me encuentro a mi primo de una manera totalmente inesperada. Él también estaba solo y obviamente reencontrarte con un ser querido en esas circunstancias es obvio que te reconforta, ¿no?
Rullé, primo de Uriol.
Como una película romántica que encuentras a tu pareja durante hace mucho tiempo, nada, fue la cosa, no sé, como si encuentras un ser renacido que lo dabas por muerto, una cosa de ese tipo. Decir, ostras, te daba por muerto y te he encontrado, qué alegría, qué cuánto amor, ¿no? Decir, ostras, menos mal, ¿no? Y bueno, no me he quedado solo.
Yo creo que ese abrazo cambia, altera la percepción de quiénes somos él y yo, ¿no? Porque hasta entonces éramos primos hermanos, y creo que desde ese momento pasamos a ser hermanos primos.
De pequeños yo vivía arriba y él vivía en el piso de abajo, y podemos decir que, bueno, éramos primos, pero casi somos primos hermanos. Somos primos hermanos, pero casi que somos más hermanos que primos, ¿no? Casi de cierta manera, por esa relación de pequeños.
Uriol ha recuperado a su primo, aunque sigue sin saber nada del resto de su familia.
Yo ya creo, de buenas a primeras, que mi hermano está muerto. Y me imagino que el mismo instinto de supervivencia, lo que me hizo pensar en mi caso, es que dadas las circunstancias tan, tan terribles que voy a tener que soportar, enfocar el hecho de que encontrar a una persona de mi entorno familiar viva es una victoria, e intentar disfrutar al máximo de aquello, ¿no? Y por lo tanto, hasta ver dónde llega mi suerte de ir poder encontrando a mis familiares para finalmente dejar en otro plano y para más adelante, obviamente, el hecho de haber poder perdido a un, a un ser querido, ¿no? Como yo creía que podía ser mi hermano.
Los vecinos se volcaron, llevaron mantas, comida, ofrecieron sus casas, incluso se habilitaron unas listas con nombres. En esas listas podía identificarse a los supervivientes de la riada.
Yo recuerdo que cuando estábamos ya en estas zonas habilitadas, en el pueblo de Viescas, empezaron a correr unas listas, sonaban unas listas con unos nombres, que en una de ellas estaba apuntado el nombre de mi madre. No recuerdo si la leí o alguien iba diciendo los nombres. Era todo muy confuso.
Esa noche Oriol y su primo Roger durmieron juntos. Solo se tenían el uno al otro. Como sucedió con otros niños de Viescas, a la mañana siguiente es cuando recibieron más noticias.
Nos llamaron y previamente le dijeron a mi primo, que fue el encargado de darme la noticia. Y obviamente, claro, probablemente una mezcla de sensaciones por ese cambio de cromos que en un momento dado daba por hecho que no era así, ¿no? Que mi hermano había muerto y obviamente que no sabía nada de mi madre. Las cartas se giran y mi hermano estaba vivo y mi madre muerta.
Sí, su madre había muerto. Su hermano, en cambio, estaba vivo.
Resulta que se intercambian las posiciones y es mi madre la que está muerta. Y obviamente el drama fue tremendo. Pude recuperar a mi hermano de entre los muertos, ¿no? Quizás. Y cuando evidentemente llegamos al hospital de Jaca, que era donde ellos dos estaban siendo atendidos, en fin, claro, pues imagínate, ¿no? Un abrazo también inmenso y una sensación agridulce por el hecho de encontrarnos, de reencontrarnos, pero de saber ya a todos que mi madre había fallecido. Una vez pasada la tragedia, es cierto que nos fuimos a vivir durante, yo creo que un mes, en casa de mis abuelos y de mis tíos, en casa de Roger, ¿no? Precisamente, mi primo. Me imagino, pues, para que un poco las aguas, ¿no? Aunque mejor dicho, se calmaran, y para recapacitar y afrontar esa nueva circunstancia, ¿no? De llegar a casa y reencontrarnos con la dureza de la realidad, que es que con cosas tan simples como parar la mesa, ¿no? Ya tuvieras que tan solo parar tres cubiertos y no cuatro, ¿no? La vida avanza, tienes siempre nuevas obligaciones, también tienes nuevas propuestas de vida para iniciar y para evolucionar.
Pasaron los años y Oriol y su familia aprendieron a vivir sin su madre. Las heridas se estaban cerrando, pero Oriol sentía una necesidad.
Al final, por circunstancias de la vida, llega un momento en que, por lo que sea, recibes una llamada mental, una necesidad quizás de regresar a Viescas, y decidí hacer el Camino de Santiago, porque también me daba la oportunidad de estar por la zona norte de la península, poder acabar el camino en Viescas. Llegada a Santiago fue el 24 de julio de 2013 y me encuentro que, esperando un acto de las fiestas mayores, por megafonía nos advierten que se suspenden los actos debido a un accidente que ha ocurrido con un tren cerca de la estación de Santiago, ¿no?
Al menos 35 personas han muerto hoy, que sepamos a esta hora, en el accidente en la línea que recorre Madrid-Ferrol, a la altura de Santiago, de la parroquia de Angrois.
Había parado, pero siguen llegando coches de bomberos y policía a pie, y estamos ahora mismo con un testigo.
En la zona de Angrois, muy cercana a Santiago de Compostela. El diario ABC habla de 60 víctimas mortales.
No permitir que hoy no diga buenas tardes porque no lo son.
Santiago de Compostela, en las cercanías, que nos tiene a todos sobrecogidos.
me sorprendió absolutamente y me desbordó encontrarme con una situación bastante parecida al hecho que yo viví hace 17 años y al hecho al que yo me iba a reencontrar al cabo de unos días. Lo primero que me pasó por la cabeza es ¿por qué no intentas ir al día siguiente a esa zona habilitada de los damnificados, de los familiares, para intentar, ni que sea con mi presencia, intentar dar un apoyo moral por el hecho de que de una circunstancia tan trágica se sobrevive, se sobrelleva y se puede hacer una vida plena, ¿no? Acerco al día siguiente, hablo con algún par de psicólogos, me dicen que están desbordados, evidentemente la solidaridad, como ya pasó en Viescas 17 años antes, es brutal, está lleno de profesionales que se están organizando para atender a los familiares, y en aquel momento pues me dicen que no les hace falta que me quede por allí, ¿no? E inmediatamente yo decido marchar, porque tampoco creo que tenga que quedarme mucho rato por allí, y sigo mi camino, ¿no?
En ese accidente de 2013 murieron 80 personas y 144 personas resultaron heridas. En Viescas, 87 personas perdieron la vida y otras 183 tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias. Cifras muy similares. Uriol llevaba tiempo pensando en volver al camping de Las Nieves, pero esto le acabó de convencer.
Mi llegada a Viescas sucede en un día 7 de agosto, ¿no? Entonces coincidía exactamente con la efeméride sin apenas haberlo provocado, porque yo cuando salgo 50 días antes, que es los que estuve caminando, me pasa de todo, coincido con lo de Santiago, tuve lesiones, me paré, conocí gente, hice etapas de 50 kilómetros andando, etapas de 10. ¿Qué es lo que pasa para que a mí las circunstancias de la vida me hagan llegar a Viescas un día 7 de agosto, ¿no?
La última vez que estuvo en Viescas era un niño. Volvió siendo un hombre.
Había vegetación salvaje que había ocupado las parcelas de las caravanas y las tiendas, pero sí que todavía había algunas lonas de avancés, algunas partes de la zona de juegos de infantiles también medio destrozadas. No sé, estaba todo de una manera en la que no esperaba, ¿no?
Lo que más le sorprendía es que parecía que el tiempo se había detenido ese 7 de agosto de 1996. Todo seguía igual en el camping de Las Nieves.
Y eso es lo que hace que, tras regresar a casa, coja papel y lápiz y escriba una carta al alcalde
que recibimos en el ayuntamiento, que me sorprende, ¿no?
Para que me diera una explicación sincera y
muy educadamente,
sin ánimo de rencor.
Nos llama la atención sobre el estado en el que está el camping.
Y si había alguna manera de cambiar aquello, ¿no?
Que deberíamos hacer algo por dignificar esa zona, por tener algún recuerdo y homenaje a las personas que fallecieron ahí.
Emplazándolo quizás a hacer algún tipo de memorial, porque no recordaba que se hubiera hecho nunca nada, ¿no?
Esa carta al alcalde de Viescas, Luis Estaún, fue clave para homenajear por fin a las víctimas. Uriol perdió a su madre, Karma, aquel día, pero se siente afortunado.
Cuando te encuentras con esta circunstancia tan fuera de lo normal, a veces es injusto clasificar, ¿no?, tu desgracia. Y así como en la manera en que mi mente empezó a pensar que volver a reencontrarme con cada uno de los familiares con los que estaba en el camping era una alegría, un motivo de alegría, es verdad que esa categorización continúa, ¿no? Y cuando tú ves que en esa misma tragedia tanta gente ha perdido probablemente a más familiares, hasta hay un punto en que te sientes afortunado o no tan desgraciado, ¿no? Pero es curioso y injusto a la vez este tipo de sentimientos o de pensamientos que te vienen.
La carta de Viescas. 25 años de la tragedia.
COPE. Estar informado.
Uriol ya ha contado su historia. Perdió a su madre en la riada. Él se siente afortunado por haber conservado a la mayoría de su familia. Algo que no puede decir Sergio. Él los perdió a todos ese día. A su padre, a su madre y a sus dos hermanos.
nos llevó a todos. Yo tuve la suerte de poder agarrarme a un árbol en un momento inicial, pero no me pude soportar durante mucho tiempo porque el agua tenía mucha fuerza y me acabó arrancando. Fui ladera abajo dando tumbos. Nuestra parcela estaba en la parte alta del camping y caímos. Yo aparecí en la parte baja, desnudo, magullado, con hipotermia, unos instantes después, porque fue cuestión de instantes. Y un hombre que estaba buscando a sus seres queridos, supongo, me ayudó a salir del agua y me dejó sentado en un coche abandonado en el borde del barranco. No sé si un médico o un psicólogo del propio hospital me notificó que lo que había pasado, la desgracia que había sido, y que ya habían encontrado los cuerpos de toda mi familia. Entonces me amanecí directamente con esa triste noticia. Mucha gente me pregunta por el trauma y lo duro de los días posteriores. Y en realidad los días posteriores, entre que estás en hospitales, papeleos, misas, homenajes, reconducir tu vida, prácticamente ni te das cuenta. Lo duro realmente viene meses después, cuando vuelves a una normalidad, a una cotidianidad, y te das cuenta de que las personas queridas no están. Para mí, personalmente, lo más duro fueron las primeras Navidades, meses después. A mí las Navidades eran unas fiestas que me gustaban mucho, porque las disfrutaba mucho, y me encontré, pues eso, solo, sin la familia y sin, como yo siempre lo había hecho. Eso fue para mí psicológicamente el punto más duro.
Viescas cambió su vida, así que meses después de la tragedia, quiso buscar respuestas.
Averiguamos que el camping tenía un informe contra su instalación por parte de un ingeniero que desaconsejaba totalmente la instalación por la peligrosidad del barranco. Y no había informes contrarios. Con artimañas burocráticas y demás, consiguieron salvar el escollo del informe del ingeniero e instalar el camping aún así. Entendimos que esto era una situación delictiva y que teníamos que denunciar, que teníamos que echarnos para adelante.
Elena Melero, abogada de Sergio.
Bueno, tengo un hijo de la misma edad y para mí Sergio ha sido pues un poco especial, ¿no? Pues de su caso me impresionó la soledad que tenía el chaval. Iba vestido todo de oscuro y desde entonces viste pues en tonos negros y grises, o sea, me impresionó pues la familia tan buena que tenía, sobre todo pues la soledad, ¿no? O sea, de haber perdido a cuatro seres queridos, ¿no? Muy queridos para él.
Ambos se lanzaron a buscar justicia.
Desde el minuto cero había que luchar porque entendíamos que había muerto muchísima gente. Sabíamos o pensábamos las consecuencias que íbamos a tener por las dimensiones de la lucha, ¿no? Que luchábamos contra la administración central, contra el Estado y contra la administración periférica.
Que el proceso iba a ser largo, duro y que íbamos a tener muchos escollos.
Tuvimos de todo, o sea, tuvimos amenazas indirectas. Yo personalmente de que podía aparecer un día en Calviva.
Lo que sí que tenía claro es que yo debía seguir luchando hasta el final. Por una cuestión moral, no debía abandonar la causa y dejarla pasar.
Nos acompañaba la fuerza, la razón y el cielo, claro.
Hasta el último escalafón, hasta la última instancia que me pudiera atender, debía seguir pleiteando y luchando.
Un pleito tan complicado para ambos que duró 10 años.
El largo proceso de 10 años es muy penoso para los que tenemos que estar ahí, porque es como un recuerdo constante de lo que pasó aquel día. Y de hecho mucha de la gente que empezó con nosotros judicialmente se cansaron y decidieron abandonar el proceso judicial.
A Sergio la espera le mereció la pena.
Yo estaba trabajando tranquilamente un día cuando me llama mi abogada.
Se lo comuniqué el día anterior, que iba a salir la sentencia.
Muy excitada, muy contenta.
Pero vamos,
¿qué nos han dado la sentencia? ¿Qué nos han concedido?
Sergio vino a casa, al despacho, estuvo con nosotros todo el día.
Fue increíble. Ese día fue una cosa. Enseguida empezaron a llamarnos de prensa, de medios, bueno, todo el mundo a felicitar, fue una locura.
Atendiendo los teléfonos nos quedamos sin baterías, o sea, un abrazo pues impresionante, ¿no? O sea, y una alegría pues tremenda.
Teníamos nuestra pequeña victoria, teníamos nuestro pequeño resarcimiento moral, fue un día bonito.
Imagínate a Sergio, es joven, de repente se ve con 500.000 euros tras 10 años de lucha. ¿Tú qué harías con ese dinero? Él lo tuvo claro.
Como la mayoría de los españoles, pues te conviene invertir en esto, ha salido un producto muy bueno, mira, pon una cantidad aquí. Y yo confié en el que en aquel momento estaba gestionando mis inversiones, sin hacer muchas preguntas y sin dudar.
Así, a priori, parece una buena idea, ¿no?
De la economía, atención sobre el caso de las preferentes que afectan a 300.000.
La venta de participaciones preferentes de Caja Madrid se debe a una trama organizada.
Presuntos abusos de la banca, de los bancos, a sus clientes.
Ellos han dictado a Fontojo una nueva estafa chantajeando a sus clientes.
Las famosas preferentes.
Me enteré por la prensa. Salió una noticia en prensa que algo pasaba con las preferentes de, en aquel momento, Caja Madrid, luego Bankia. Evidentemente llamé a mi asesor, oye, ha salido esto en prensa, ¿qué pasa? Y me dijo, no sabemos qué pasa, han bloqueado el dinero y bueno, ya esperaremos que se va a resolver, no te preocupes, ta, 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 ta. Ni se resolvió, ni tuve motivos para no preocuparme.
Pues me vino a mi despacho con su mujer y me dijo, te vamos a dar dos noticias, una buena y una mala. Y le dije, por favor, empezar por la buena. Me dijeron, pues vamos a ser padres del segundo hijo. Los vi súper bien a los dos, tal, ¿no? Pero bueno, y ahora soltar la mala. Pues nada, que del dinero que recibí de la indemnización, 510.000 euros lo invertí en preferentes y me he quedado sin un duro.
Sergio perdió prácticamente todo el dinero de las indemnizaciones que recibió tras el juicio de Viescas. A pesar de eso, y de que había perdido a toda su familia, él siguió viendo el lado bueno de las cosas.
Tengo mujer, tres hijos como tres soles. Profesionalmente me va muy bien, así que no me puedo quejar. Sí que es cierto que he tenido dos grandes malos tragos que han sido muy mediáticos, dos desgracias. Pero bueno, ¿quién en la vida no ha tenido? Como dice el refrán popular, esta vida es un valle de lágrimas y todos y cada uno de nosotros vamos a pasar malos momentos, tarde o temprano. El asunto está en saber llevarlos y saber compensar esos malos tragos con los buenos que nos da la vida y saber seguir adelante.
Javier Martínez, de 6 años, fue la última víctima de Viescas, la número 87. Una riada le sepultó y un año después, otra riada se encargó de descubrir su cuerpo. Sergio Murillo pudo recuperar el dinero que perdió en las preferentes. Hoy es padre de tres hijos y es arquitecto. Dice que para él lo más importante es hacer casas seguras antes que bonitas. Uriol Espinosa está esperando gemelos. Hoy tiene 44 años, la misma edad con la que falleció su madre en el camping de Las Nieves. El día del homenaje a las víctimas, quiso poner voz a su madre y dedicarle unas palabras de agradecimiento a todos los vecinos y personas que ayudaron durante esos días.
Me llamo Carme Llorens i Busquets, esposa y madre de dos hijos. Soy víctima mortal junto a mis 86 compañeros campistas a quien me esforzaré en representar del trágico acontecimiento sucedido aquí. Hoy necesitábamos este reencuentro. No importa el tiempo que haya pasado. Importa el hecho de estar aquí, ahora, reunidos, nada más. Reencontrarnos en este día tan especial hace que estemos en disposición de recuperar algo que perdimos, o mejor dicho, que los acontecimientos sufridos nos arrebataron. Hoy estamos aquí, entre muchas otras cosas, para despedirnos, para poder decirnos adiós de una manera tranquila y serena. Para empezar, nos gustaría dirigir primero unas palabras a los vecinos de Viescas y a todos los voluntarios que colaboraron sin descanso durante días. Sí, una riada de pocos minutos provocó un gran desastre que con disgusto recordaréis para siempre. Pero lo que sobre todo debéis recordar es cómo pocos minutos después otra riada generó un caudal tan inmenso de ayuda y solidaridad, una riada humana desbordante a todos los niveles, personal, logístico e institucional. Esa fue vuestra riada y no la otra. Con ella abristeis las aguas de un río fiero por la mitad y salvasteis a aquellos a quien más queríamos. Abristeis las puertas de vuestras casas y los hospedasteis. Incluso provocasteis entre todos y sin pretenderlo un antes y un después en los protocolos de salvamento. Hoy sois un referente a seguir. Y por ello, ¿a cuántas vidas más habréis salvado? ¿Os lo habéis preguntado? Acabo, y ahora sí, en mi persona, gracias por darme la oportunidad y el honor de dirigir hoy estas palabras. Me emociona la idea de hacer revivir por un instante a los seres queridos que lastimosamente perdimos, con un mensaje que estoy convencido que mi madre hubiera suscrito en su totalidad. Pues no soy más que un reflejo de sus ideas, de sus valores, de su educación y de su manera de comprender la vida. Creía importante aprovechar el día tranquilo y calmado de hoy, en sustitución de los últimos momentos tan caóticos, convulsos y trascendentales que pasamos, para despedirnos de una manera digna y necesaria. Por mi parte, y espero que por parte de todos, doy por saldada esa cuenta pendiente que durante tanto tiempo se ha hecho esperar. Definitivamente, estos son nuestros últimos pasos en este largo camino repleto de experiencias, tanto vitales así como emocionales. Todos juntos, hoy, estamos dando el paso que va desde el final de una etapa al comienzo de otra. En todo este largo recorrido, hemos pasado de la herida a la cicatriz, de la cicatriz a la experiencia y de la experiencia a la sabiduría. Y un poeta sabio como Antonio Machado, en su poema Caminante no hay camino, nos decía: al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Con el deseo de haberos complacido a todos, familiares, vecinos y voluntarios, esa ha sido mi mayor preocupación y responsabilidad. Muchas gracias y a caminar.
La carta de Viescas, 25 años de la tragedia.
COPE, estar informado.
Dirección y guión, Álvaro García, Israel Remuñán. Diseño sonoro, Germán Palacios. Narración, Paloma Serrano. Con las voces de Roberto Pablo Varas, Urbano Canal, Matu González.